La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 31 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen, seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o desde el 900 de la Onda Media en COPE Alta Extremadura, también a través de internet en www.cope.es, ahí encuentras toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y con Vicente Pastor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de este viernes en Cáceres con cielo nuboso, con tendencia muy nuboso, precipitaciones débiles y dispersas, cota de nieve que va subiendo hasta los 1.400 metros, temperaturas en ligero a moderado ascenso, llegamos hasta los 14 grados de máximas en Cáceres, en Plasencia, 14 también en Moraleja, 13 en Valencia de Alcántara y 15 en Navalmoral de la Mata. En cuanto a los vientos, son del oeste, son vientos flojos a moderados. Mañana sábado comenzaremos el mes de febrero con cielo nuboso, continuaremos con algunas lluvias de carácter débil, serán localmente moderadas en el norte de Cáceres, con tendencia a que vayan disminuyendo durante las primeras horas a intervalos de nubes y durante la tarde a cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso, máximas en ligero descenso. Por la mañana las temperaturas se mantendrán sin cambio, llegaremos hasta los 12 máximas y los 4 grados de mínimas en Cáceres. Los vientos van a soplar de componente oeste, serán vientos flojos, aumentando durante las horas centrales del día vientos del noroeste y vientos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias a Vicente Pastor por acompañarnos esta mañana y traernos la actualidad del mundo meteorológico. En cuanto a la situación del tráfico, continúa cerrado el puerto de Honduras y la carretera de Piornal a Garganta la Olla por acumulación de nieve. En el resto de vías de la provincia se circula con normalidad. En la capital cacereña, la glorieta de Ronda de los Pilares, con la avenida de Pablo Naranjo, se cortará parcialmente hoy al tráfico rodado en la salida hacia Antonio Hurtado por obras de Acciona. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres exige la dimisión del portavoz del Grupo Municipal Socialista cuando la denuncia que interpuso el PSOE en la Fiscalía termine su recorrido. Una denuncia por un posible delito de prevaricación por omisión por haber consentido la instalación de la pista de patinaje sobre hielo en Navidad sin la correspondiente licencia, una licencia que no es necesaria por ser una instalación provisional y desmontable, según dice el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres. Las asociaciones vecinales y el colectivo de padres y madres de alumnos del Colegio Nazaret han solicitado una reunión al ayuntamiento para tener toda la información sobre la gasolinera que se construye en Ronda. Será la próxima semana, según han comentado fuentes municipales. El presidente de la asociación vecinal Ronda, según el periódico Extremadura, ha precisado que esta noche se va a celebrar una reunión con presencia de representantes de las asociaciones de vecinos para informar de los pasos dados hasta ahora y si hay consenso para decidir nuevas actuaciones. La reunión será a las 9 de la noche en la Casa de Cultura de Gredos. Rosendo, Rulo y la contrabanda y el Canijo de Jerez, líder de los delincuentes, son los platos fuertes de la décima edición del Festival Extremúsica que vuelve a Cáceres después de 6 años de ausencia. El próximo 14 de junio, un solo escenario y más de 11 horas de música y poesía rock en directo es la apuesta del promotor Ángel Vallecas para esta nueva edición. Mañana la ermita de San Blas y la explanada anexa acogen la romería del Santo. Se van a poner a la venta 6.000 roscas y más de 5.000 cordones a 1,60 € respectivamente. Desde las 8:30 de la mañana estará abierta la ermita y a lo largo de todo el día se van a desarrollar talleres, desfiles infantiles con trajes regionales y una comida popular. Y los días 1 y 2 de febrero, la parroquia de San Mateo en Cáceres celebra también la fiesta de las Candelas. El sábado 1 por la tarde, en la ermita de las Candelas a las 5 se va a celebrar la Eucaristía y a continuación la mesa de ofrendas en la explanada de la ermita. El domingo 2 por la mañana, a las 11:30, en la propia ermita se bendecirán las velas y saldrá la imagen de la Virgen en procesión hacia San Mateo para celebrar la misa de la fiesta a las 12. Las personas que quieran ofrecer a sus hijos nacidos en el año 2013 pueden llevarlos a la Eucaristía de San Mateo, donde serán presentados a la Virgen y bendecidos. El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha sido nombrado socio del Club de Producto Birding in Extremadura. Ya sabes que con esta disposición podrá mejorar la divulgación de su riqueza ornitológica, en especial en lo que se refiere a la colonia de Cigüeña Blanca. Y la Orquesta de Extremadura, bajo la batuta de Manuel Valdivieso, como director invitado, ofrecerá un concierto esta noche a las 8:30 en el Gran Teatro de Cáceres. Seguimos con cultura porque la institución Elbrocense ha hecho públicas en el Boletín Oficial de la Provincia las bases de la convocatoria de los premios literarios para la edición del 2014. Los trabajos en las diferentes categorías del certamen, novela corta, periodismo, cuento, poesía y microrrelato, podrán presentarse hasta el próximo 25 de abril. El Palacio de las Cigüeñas de Cáceres acoge una exposición con las obras que se han presentado al 10º certamen de pintura Quercus, promovido por el CEFOT y organizado, en este caso, por el Centro de Atención al Minusválido de Alcuéstar. Con esta iniciativa se persigue fomentar la integración de las personas con discapacidad física en el mundo del arte. El Complejo Cultural Santa María de Plasencia acoge la exposición de obras seleccionadas del 16º Certamen de Artes Plásticas Sala Elbrocense, una muestra que permanecerá abierta al público hasta el próximo 12 de febrero y que está formada por 7 trabajos que el jurado del certamen seleccionó entre las obras presentadas para la posterior adquisición por parte de la institución provincial. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 24 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es viernes 31 de enero, final del primer mes de este 2014, y en esta mañana te contamos la situación de la Facultad de Derecho. El Sindicato de Enseñanza de UGT, FTUGT, denunciaba ayer el estado de conservación de la facultad, ya que el 22 de enero se produjo la caída de un trozo del techo de una de las aulas cuando se estaba celebrando un examen. Manuel Peralta, vicedecano de Asuntos Económicos e Infraestructuras, nos acompañará esta mañana para contarnos todos los detalles. Y en Desde el Burladero con Víctor Barrantes, hoy hablamos sobre la Plaza de Toros de Cáceres y su pliego de contratación, que por fin está pendiente de publicación. También nos acercaremos al mundo pop de la mano del artista extremeño Pablo Mateos y te contaremos su relación con el mundo Beatle. Y en Deportes con Paco Mangut te contamos todos los detalles de la jornada deportiva de este fin de semana. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
La situación es la siguiente. Imagínense que están realizando un examen en la Universidad de Extremadura, en concreto en la Facultad de Derecho. Miran hacia el techo y ven que parece que hay como un movimiento. Y finalmente, pues, ¿qué ocurre? Que este techo se cae sobre los estudiantes que están realizando el examen. Esto podría parecer un supuesto, pero es la realidad que pasó el pasado 22 de enero. Se produjo una caída de un trozo del techo de una de las aulas. El Sindicato de Enseñanza de UGT, FTUGT, ha denunciado ayer el mal estado de conservación de esta facultad, con goteras, y además, bueno, pues ha producido ese derrumbe del techo. En esta mañana vamos a charlar con el vicedecano de Asuntos Económicos e Infraestructuras de la Facultad de Derecho en Cáceres, Manuel Peralta. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muchas gracias por atendernos en esta mañana. El sindicato reclama que la Universidad de Extremadura lleve a cabo un análisis técnico de las condiciones de las infraestructuras. Imagino, Manuel, que esta situación, bueno, pues está ya siendo llevada a análisis.
Pues la verdad es que esperamos que sí. Nosotros también desde el centro estamos preocupados por la situación. Ya lo trasladamos en su momento al señor vicerrector de que, bueno, hay una serie de deficiencias que poco a poco se van subsanando, pero evidentemente el centro grande, como te iba diciendo, recientemente, como con la raíz de lo del día 22, hemos solicitado que se realice una auditoría Y bueno, esperamos poder tener una pronta reunión con el señor vicerrector del ramo para determinar los pasos a seguir ahora pronto.
Vicedecano, me gustaría preguntarle si, como dice el sindicato de enseñanza UGT, FT-UGT, existen goteras en la Facultad de Derecho.
Existen puntualmente goteras en algunos sitios, sí, efectivamente, y no obstante se van solventando y este último año se ha intentado realizar un esfuerzo complementario tanto por parte del vicerrectorado como por parte del centro con recursos propios para paliar en parte. Lo que pasa es que es cierto que el centro es muy grande y hay en algunos puntos necesidad de seguir actuando.
Bueno, recordamos que esto se producía el pasado 22 de enero, la caída de ese trozo de techo en una de las aulas. Hay que destacar que no se produjeron daños personales, pero ¿hay alguna valoración ya de a cuánto ascenderían esos daños materiales?
Pues no te puedo dar una valoración real del daño, porque el daño inmediatamente se trasladó la incidencia al señor rector, que mandó a la unidad técnica de obras de la universidad, y rápidamente hicieron las reparaciones oportunas, y la verdad es que no te puedo decir cuál ha sido el importe porque todavía no he podido hablar con ellos sobre cuál ha sido el resultante final de la intervención. No obstante, sí me han asegurado que ya estaba todo resuelto y de momento en ese aula está ya todo operativo nuevamente. Está revisado por los técnicos y por lo tanto estamos en ese punto con la tranquilidad. No obstante, preocupados porque se haga una valoración general del centro, como te estaba diciendo.
Manuel, como decíamos, no hubo daños personales. Imagino que fue un buen susto para los universitarios que estaban realizando en ese momento el examen. ¿Les ha afectado de alguna manera desde el punto de vista académico?
El susto fue grande, efectivamente, porque la verdad es que me sorprende que esté realizando un examen y, como bien dices, no pasó nada, pero pudo haber pasado algo si hubiese sido en uno de los laterales, hubiese sido en un punto más central del aula. Gracias a Dios, como bien dicen, no pasó nada. Desde lo que me estás comentando de cuál sería la valoración, bueno, pues en principio entendemos que la solución es realizar una valoración pronta y, bueno, solventar los posibles defectos en virtud del informe técnico que se evalúe.
Bueno,
determine. Los alumnos no, gracias al centro, que no te estaba contestando realmente a lo que me estás preguntando. La incidencia académica no, ha habido un par de días que ha habido que suspender, ha habido que trasladar las clases a otro aula, pero por lo demás no se ha producido ninguna otra alteración en el funcionamiento del centro.
Manuel, como decíamos, ahora habéis solicitado pues ese análisis técnico de todas las infraestructuras al decano, en este caso a través del decano lo habéis solicitado al rector de la Universidad de Extremadura. Manuel, ¿cuáles son los plazos con los que contáis? ¿Cuáles son los siguientes pasos que queréis dar si esto no se resuelve de la manera más breve posible?
Pues nosotros estamos planteándonos hacer también una valoración con una empresa privada que nos haga una valoración si se demorase en exceso, pero no creo que se demore en exceso la valoración por parte de los técnicos de la universidad, y por lo tanto tenemos la esperanza y casi la seguridad de que esto se va a hacer una valoración rápida que determine si hay algún tipo de peligro real que se pueda producir y en su caso que se adopten las medidas necesarias para que tenga tanto los alumnos como los trabajadores del centro plena seguridad en el uso del mismo.
Bueno, de momento podemos decir, a pesar de esta falta de este análisis técnico, que de momento la Facultad de Derecho es segura.
Espero que sí. No te lo puedo asegurar porque, como tú comprenderás, no soy técnico, no soy nada más que un profesor de universidad en el ámbito jurídico. Y lo que sí que tengo muy claro es que hay que tomar alguna serie de medidas porque, evidentemente, si no se pueden derivar, si se llega a producir algún daño, responsabilidades muy importantes. Y nosotros por eso hemos instado al señor rector y al señor vicerrector a que tomen medidas para hacer la valoración, porque sabemos que si se llega a producir algún daño, cosa que no sería deseable, pero evidentemente la responsabilidad es evidente y hay que tomar medidas y cartas en el asunto para que esto no se llegue a producir ni se pueda ni siquiera plantear.
Pues Manuel, esperamos que este pequeño susto, como decimos, que solo ha producido daños materiales y no personales, sirva también para agilizar estos trámites, valorar el estado de la Facultad de Derecho y si hay, bueno, pues que reparar de alguna manera esas goteras o alguna zona en concreto, pues para que este susto pues no tengamos que volver a hablar de él ni de otra cosa peor, como decíamos en esta mañana.
Muchísimas gracias a ti.
A Manuel Peralta, vicedecano de Asuntos Económicos e Infraestructuras de la Facultad de Derecho en Cáceres, que nos ha atendido a la mañana de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, adiós.
When you look at me, the only memory is us kissing in the morning.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres.
El sábado 1 de febrero... Agropopular se emitirá en directo desde Don Benito. Haremos el programa desde Agroexpo. Allí os espero a todos.
Agropopular con el campo extremeño. Sábado 1 de febrero, desde el auditorio del edificio principal de FEBAL. Ven a verlo en directo desde las 8 de la mañana. Entrada libre hasta completar aforo. Con el patrocinio de Alimentos de Extremadura, Caja Almendralejo y Gobierno de Extremadura.
Ven a Carrefour y ahorrarás, porque ahora tienes el detergente Carrefour líquido de 66 lavados o polvo de 50 cacitos por solo 4,95 €. El domingo 2 de febrero abrimos nuestros hipermercados de Cáceres, Mérida, Valverde y La Granadilla de 10 a 22 horas.
Ana, ¿dónde vas tan pronto?
Al Faro.
Pero si es domingo.
¿Por eso? Ahora abren el primer domingo de cada mes y puedo ganar miles de euros con la promoción Rasca y Gana.
Espera, que voy. No sea que no quieras compartir el premio. Más info en www.ccelfaro.com.
Excepto en el mes de agosto.
¿Por qué elegir la clínica estética médica?
Porque nadie trabaja como nosotros en depilación médica.
Porque la depilación láser hay que realizársela en una clínica médica.
Porque tu seguridad y tu salud son lo primero.
Porque no todos los láser de diodos son médicos.
Porque solo pagas 4 sesiones.
Pide una cita en el 927-234-321
y comprobarás que no hay comparación posible.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Con esta sintonía ya sabes que nos acercamos desde el burladero para conocer toda la realidad del mundo taurino. Y en esta mañana nos acompaña, aunque sea a través del hilo telefónico, Víctor Barrantes. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Víctor, sé que bueno, pues tus compromisos profesionales no te han permitido estar con nosotros, pero me alegro que hayas encontrado un huequito para poder contarnos novedades, además importantes para los aficionados de Cáceres. Parece que por fin se va viendo la luz en la Plaza de Toros de Cáceres y que ese pliego de contratación va viendo un poquito la luz, Víctor.
Sí, siempre un placer estar con vosotros, aunque sea de la distancia. Y sí, y como bien dices, pues ya sabemos que el pliego de Cáceres se terminó de elaborar y pasó a la mesa de contratación, donde están analizando pues todos los pormenores de ese pliego, y está, pues que sepamos, nada más que pendiente de publicación en el boletín para a partir de ahí abrir el plazo de presentaciones de candidatura, que por otro lado también sabemos que hay gente interesada en explotar la Plaza de Toros de Cáceres para ver si ya esta temporada puede ser ya el aldabonazo definitivo que necesita Cáceres para volver a estar en su sitio en dentro del mundo taurino, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si finalmente se van dando los pasos, aunque, Víctor, sinceramente, vamos con el tiempo muy justito.
Pues más que justo, porque abril está a la vuelta de la esquina. Sabemos que habrá un festival y se quiere respetar el formato que se hizo ya el año pasado como corrida goyesca para la festividad del patrón de San Jorge, y estamos hablando que por muy temprano que salga publicado la semana que viene, y el plazo legal, que deberá ser, supongo, entre 15 y 20 días para la presentación, más otros 20 o 25 días para examinar todos los presentes y adjudicarlo, pues estamos hablando de irnos pues muy cerca de final de marzo, ¿no? Final de mediados de marzo, con lo cual ya puede apresurar el empresario que se quede con la plaza, que tendrá que tener las cosas más que vistas, porque como ya sabemos y hemos hablado en otras ocasiones, pues la temporada empieza en Aljarafe este fin de semana, Valdemorillo, Sevilla ya anunciamos que tenía casi todo compuesto. Entonces, bueno, va a ser complicado, y con la feria de Aguascalientes, que se prevé también que para para allá marcharán muchos de los ausentes en Sevilla, pues la fecha de abril será un poco complicada confeccionarla.
Víctor, ¿cómo es posible que haya habido tanto retraso?
Hombre, la situación de Cáceres era o llevaba siendo un poco complicada en los últimos años, ¿no? De todas las maneras había contrato en vigor hasta si no me equivoco mal, hasta casi noviembre con el anterior adjudicatario, y entonces no se podía tampoco hacer nada hasta que se llegara a una rescisión del contrato con este adjudicatario. Y luego el pliego, pues me consta que el ayuntamiento ha querido elaborarlo pues concienciadamente para que no pudiera haber más fallos como en temporadas anteriores, ¿no? Y que pudiera salir un pliego sin nada atrás, que no se quedara nada atrás.
Bueno, pues vamos a dejar Cáceres a un lado, vamos a continuar con otros temas. La semana pasada se celebraba la Feria Internacional del Turismo en Madrid, Fitur, un evento donde estuvo la cadena COPE con una programación especial y donde también estuvo presente el mundo taurino, porque, por ejemplo, se presentó allí la Feria de Olivenza.
Pues sí, es uno de los éxitos también que tiene Olivenza, ¿no? Su propaganda y su publicidad en cualquier evento que haya por el país, y en este caso estuvieron presentes en Fitur presentando la feria, que no los carteles, que se presentarán pues la semana próxima, la primera semana de febrero, en un acto presentado por el periodista deportivo y gran aficionado Roberto Gómez, allí en la ciudad, en el pueblo de Olivenza, y va a costar de dos corridas de toros y dos novilladas. Se ha cambiado un poquito el formato, en vez de pasar una novillada se pasa a dos, y la primera novillada será el viernes día 7, ¿no? O sea que serían tres días, 7, 8 y 9 de marzo, donde hay una cita obligada de toda la afición, no solo extremeña, sino nacional. Todo el país hay en Olivenza, como todos los años.
Bueno, Olivenza, como decíamos, atrae muchísimo turismo porque trae muchos viajeros que van a la feria porque tiene unos carteles muy buenos. Yo creo que es una de las ferias referentes de Extremadura. Bueno, yo creo que desde luego esto no lo duda nadie, Víctor.
No, por supuesto. Tuvieron un arranque muy bueno, se consolidó ya de muchos años con la presencia de recordamos todos, de las corridas de Victorino Martín y de muchas reapariciones que tuvieron suerte de dar allí en Olivenza, y bueno, ya con la consolidación que tiene, pues sí, es cierto. Más su Feria del Toro, que también es el Ayuntamiento de Olivenza, alrededor de lo que es la Feria Taurina, pues la verdad es que hacen un atractivo muy grande poder pasar el fin de semana y se a comer allí, llevar turismo y acudir luego por la tarde a los toros.
Bueno, pues nos vamos de Olivenza a plaza, al puerto de Santa María, donde su plaza ya parece que está en proceso de adjudicación.
Pues sí, fíjate, si hablábamos antes que Cáceres era complicado hacer un pliego y adjudicarla, pues fíjate, una plaza tan importante como es el puerto de Santa María se ha visto envuelta en un montón de problemas con el pliego, donde muchos empresarios han salido a la palestra diciendo que era descabellado el pliego, y de hecho, pues algo tendría, porque de hecho solo se ha presentado una empresa, que ha sido la empresa del madrileño Tomás Entero, que es el único candidato, que no es que la tenga adjudicada, pero sí, al presentarse él solo, pues la mesa de contratación está analizando su oferta y si cumple todos los requisitos que han sido exigidos en ese pliego, al parecer, civilino, pues se va a quedar con la plaza de toros del puerto Santa María, cita también muy obligada en el verano gaditano.
Bueno, pues vamos a hablar también de Sevilla, y no por buenas razones, Víctor, aunque siempre Sevilla referente también en el mundo taurino y su Feria de Abril, parece que este año siguen las desavenencias, y los cinco toreros que no van a acudir a esta feria han querido dar sus razones.
Pues sí, ya llevamos varios programas, pues eso, anunciando que había un desacuerdo entre esos cinco toreros ahora mismo referentes de la tauromaquia, Y la empresa Pacer, donde no iban a llegar a un acuerdo, de hecho no ha habido ni siquiera conversaciones, y bueno, pues por lo menos tres toreros han querido aclarar, pues bueno, por qué no van y que no era un capricho suyo y de la manera que habían sido tratados, ¿no? El primero fue el Juli, donde dice que no solo la rueda de prensa de la empresa Pacer en el pasado diciembre, que solamente ha sido la gota que colmaba el vaso, porque son muchos años ya de maltrato de esa empresa hacia los toreros, tratándolos con despotismo, soberbia e insolencia. Y de hecho, no toreará con la empresa Pacer mientras no se respete su condición y dignidad como torero y de sus compañeros, anunció el Juli. y también cita pues algunas negociaciones concretas, como en el 2011, donde después de cortar 5 orejas, su puerta de príncipe con 4 llenos absolutos, pues a la hora de liquidar todos sus honorarios, pues no le dieron lo acordado. Luego en 2011 también anuncia que recibe la llamada de la empresa para 3 días antes de salir los carteles, con lo cual también cree que siendo una figura del toreo no fue tratado dignamente. Manzanares es el único que dice que no ha tenido un maltrato de la empresa, pero que evidentemente sus compañeros sí, y bueno, pues por solidaridad con sus compañeros, pues se une al plante y no va.
Bueno, pues desde luego, bueno, hay que valorar también esa solidaridad entre los toreros que demuestra Manzanares en ese comunicado. Aquí hemos escuchado la parte de los toreros, desde luego habrá que ver también lo que dice la empresa.
También se ha posicionado al respecto pues nuestro paisano Miguel Ángel Pereda, que en mi opinión pues yo creo que es el que peor tratado ha sido siempre por Sevilla, ¿no? Él alude a que la empresa le importa muy poco los méritos de los toreros en la plaza y que tampoco le importa la afición, y que por eso así y todo él ha toreado en Sevilla muchas veces aún sabiendo de que estaba siendo maltratado por la empresa. Y también alude a varias fechas, ¿no? Como en el 2009, que se queda fuera de la feria porque lo avisan tarde y con todos los carteles completados, después de que el año anterior, el 2008, haya cortado 2 orejas, de haber sido la mejor faena, premio de la Real Maestranza de Caballería. En el 2010 tuvo que reducir su caché muy bajo para poder torear, porque él repite que da gusto torear en Sevilla por su afición y por su joya de plaza, que da gusto torear allí. En el 2011 también dice que cierra 2 tardes y 1/3 en San Miguel con una corrida de Torre Alta, y que 2 días antes de la presentación de los carteles pues se entera de que la corrida de Torre Alta estaba adjudicada a otros 3 compañeros y él no sabía nada. Así y todo decide torear y la empresa Pavés le dice que ese favor no lo iba a olvidar y que para la temporada siguiente pues se lo agradecería. Y sin embargo se queda fuera de 2012 porque la empresa considera que es un cabecilla del G10, aquel famoso G10 que pusieron otros tantos toreros. Y así ni todo, en 2013 se olvida borrón y cuenta nueva y contrata 3 tardes en Sevilla y le vuelven otra vez a ningunear su sueldo y en la liquidación al final de temporada pues también pues le toman el pelo. Y son las razones que yo alegan de su ausencia de Sevilla, que es simplemente por el trato recibido por la empresa Pajés.
Bueno, pues Víctor, hasta aquí la actualidad de esta semana en cuanto al mundo taurino. La próxima semana contamos más. Vamos a seguir muy de cerca el caso de Sevilla y, por supuesto, todas las novedades que surjan en torno a Cáceres y a todas las plazas, porque nos gusta siempre contar toda la actualidad y la última hora de lo que sucede en el mundo taurino. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana desde El Burladero. Un saludo, Víctor.
A vosotros, feliz fin de semana.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Llegamos al final de la primera parte de esta mañana local en Cáceres en este viernes 31 de enero, son las 12:58, pero antes de despedirnos me gustaría ofrecerte algunos de los datos que ha dado a conocer pues el Ayuntamiento de Plasencia de los diferentes recursos municipales sobre violencia de género, un asunto muy importante en este caso. En 2013 el punto de atención psicológica atendía a 194 personas, de ellas 18 menores que se derivaron al servicio específico de menores. La Oficina de Igualdad atendía a 348 personas y a día de hoy el SEFAME tiene 53 teléfonos activos, estos son los que tienen las mujeres, y 5 dispositivos telemáticos para el control de maltratadores, las conocidas como pulseras. También en 2013 hubo 55 órdenes de alejamiento nuevas, en total hay activas 112. En el año 2013 se detectaron 52 casos tipificados como violencia de género y 22 tipificados como violencia doméstica. Son los datos que ha dado a conocer la Concejalía de Familia, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Plasencia. Recuerda que el teléfono operativo para todas las mujeres que tengan algún problema puede ser el 016 desde cualquier punto y no queda registrada esa llamada. Así que desde la cadena COPE todo nuestro apoyo para todas aquellas mujeres que están pasando por la violencia de género. Tiempo ahora también para la información nacional. Nosotros en un instante estamos de vuelta para acercarnos al mundo pop que nos trae Pablo Mateos, conocido como Crispin. Muy atentos los amigos de Zarza de Montanche, de donde es original este artista pop extremeño. También te contaremos todas las novedades de la jornada deportiva este fin de semana. Todo eso en un instante. Hasta ahora, un besito de Lorena Jorna. Aquí te espero.